Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, estamos aquí en directo en Mediodía COPE Ourense en este viernes 25 de octubre, donde tendremos una jornada prácticamente soleada en toda la provincia. Llegaremos a 23 grados de temperatura en la capital. Mañana también se espera un día soleado. Hoy estamos muy pendientes de la actualidad en varios puntos. Uno de ellos es el pleno de la Diputación, otro es el pleno del Ayuntamiento de Ourense. ¿Recuerdan que en la pasada semana, en la Junta de Portavoces, el Gobierno quería reducir los tiempos de intervención de los partidos políticos? Algo que se ha negado profundamente, obviamente pidiendo su tiempo para debatir. Y se quejaban de que en el último pleno el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, tuvo 32 intervenciones y más de una hora y media de intervención. Hoy en el pleno Jácome decía esto.
Señor Villarino, tiene una llamada al orden. Señor Villarino, María, tú también. María Barrera, llamada al orden, Villarino, llamada al orden. A ver si tenemos un poco de educación. Carallo. Bueno. No, dijo una palabra gallega, ¿no queréis que hable gallego?
Yo me río por no llorar. ¿Qué quieres que te diga? Yo me río por no llorar. En fin, bueno, creo que lo de
algunas veces son un verdadero espectáculo y todo un show los plenos.
Yo creo que es que, no sé, pienso que no se toman en serio, que no son conscientes, o algunos no son conscientes del lugar en el que se encuentran y de lo que significa la institución. Yo, no sé, en algún momento se te pueden ir los nervios y te puedes poner un poco alterado en los debates, pero estamos hablando de debates políticos, y esto no es un lenguaje de un debate político, ni una actitud política, seria, bajo mi punto de vista.
No, estoy completamente de acuerdo. No me parece lógico que un alcalde, el máximo responsable de una corporación municipal y de una ciudad, utilice estas expresiones en un pleno. Y no es la primera vez.
No.
Y es muy triste, ¿eh? La imagen de cara a la sociedad es muy triste con expresiones como esta. Y reitero, no es la primera vez. Yo creo que la sociedad se merece un mayor respeto de los políticos.
La institución se merece un respeto por parte de las personas que están representando a esa institución. Y yo creo que el máximo mandatario tiene que ser el máximo responsable de ese respeto. Respeto eso, institucional, y respeto a todos los niveles. Yo no sé. Nos puede dar la risa en un momento, dices, sí, bueno, estás viéndolo como si fuera un espectáculo, pero si te pones a pensar realmente lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando, es un debate de una sesión plenaria de una administración, de la administración municipal, del ayuntamiento de esta ciudad, que yo creo que no es un circo.
Es triste, la verdad es que es triste, de verdad, ver algunas situaciones que se están viviendo en el pleno del Ayuntamiento de Ourense. Bueno, vamos a cambiar de aspecto. Después de escuchar esto, vamos a buscar una noticia dulce. ¿Qué noticia has escogido como la más dulce del día?
Bueno, otros pueden pensar también que lo que voy a hablar, pues tampoco es muy serio, o que no debería producirse, o no sé, aquí no sé lo que decir. Es que, mira, encontré una noticia que habla de lo que sucede en una parroquia de Brasil, donde el párroco se ha involucrado al 100% en la cuestión de buscar hogar a los perros callejeros. Una parroquia de Brasil, del estado de Pernambuco, concretamente del lugar de Gravatá, donde viven 230.000 personas, y creo que hay miles, pero miles y miles de perros abandonados. Si ya el problema de los perros abandonados es grande en un país como el nuestro, aquí en España, y donde no vemos perros abandonados por la calle, normalmente no se ven, están en los refugios o en las perreras, en los refugios, en Brasil es mucho más dificultoso, porque hay muchos, eso, miles de perros abandonados. ¿Qué hace este sacerdote? Pues este sacerdote dice que, y lo escribió en su Facebook, dice: siempre podrán entrar, dormir, comer, beber agua y encontrar refugio y protección, porque esta es la casa de Dios y ellos son de Dios. Tiene la parroquia abierta a los perros que entran en la parroquia. ¿Y cómo involucra a su comunidad sobre este problema? Pues en las misas, la puerta está abierta, la puerta de la iglesia está abierta, y los perros pues a veces entran en la iglesia, y él los deja entrar. Y si se acuestan en el pasillo, pues los deja que estén acostados en el pasillo. Entonces la gente, dice, la gente los ve, dice, y hay mucha gente que según los ve, pues decide adoptarlos. Entonces él lo que hace es involucrar a la comunidad de su iglesia en el problema que hay, dice, porque son criaturas de Dios. Uh-huh. Entonces me involucro con ellos, los dejo estar aquí, dejo que la gente los vea y a ver si alguien se apiada de ellos y se los lleva para casa. Y eso es lo que está sucediendo, está fomentando la adopción de los perros, de estos animales, pues simplemente dándoles visibilidad en el lugar en el que se concentra la gente todos los domingos, en las misas. Así que para mí, esta es la noticia dulce de hoy. Y además hay que decir que este mismo párroco se ha involucrado tanto y predica con el ejemplo, porque dice que ha adoptado unos cuantos perros a los que ha ayudado, con los que se encariñó tanto que actualmente forma parte de su familia. O sea, él mismo ha adoptado algunos de los perros que entraban en su iglesia. Aquí yo no sé cómo lo veríamos, ¿no? Que en las iglesias la gente entrara, o sea, sí, los perros entraran y la gente adoptara a los perros o los convivieran en ese momento de la misa con los animales. No sé cómo lo vería la gente, pero seguro que algún perro que entrara, seguro que habría alguien que se lo llevara. Ojalá que sí. Pues para mí esta es la noticia de hoy. La noticia dulce de nuestro tiempo de enredos, que es esta cadena de establecimientos que encontramos en Ourense y donde podemos encontrar dulces, salados, frutos secos, aceitunas, chocolates, caramelos, artículos para fiestas infantiles. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en el barrio de Couto, muy cerquita de los juzgados, en la calle Remedios.
La 1:11 abrimos el refranero popular.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con los refranes del día. Hoy hemos destacado estos 5. Nunca llueve a gusto de todos. Para ese viaje no se necesitan alforjas. Palos con gusto no duelen. Obras son amores, que no buenas razones. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Los refranes del día.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona. Tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 25 de octubre de 1836, quedaba instalado en la Plaza de la Concordia de París el obelisco. 1878, atentado frustrado contra Alfonso XII, la calle mayor de la capital de España. 1956, Juan Ramón Jiménez era galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 1977, el gobierno español y la oposición firmaban un acuerdo económico y social, y dos días después otro político conocidos como Actos de la Moncloa. Y tal día como hoy, en 2017, Cuba y China firmaban 5 acuerdos para ampliar sus relaciones económicas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:13, una pausa y seguimos.
En Hotel Loucho La Toja cumplimos 50 años. 50 años creando las mejores experiencias, viviendo momentos inolvidables junto a ti. 50 años mejorando para ofrecer siempre el mejor servicio y atención a nuestros clientes. Y desde Hotel Loucho La Toja queremos daros las gracias por haberlos hecho posible. Disfruta, siente y vive Loucho. www.loucholatoja.com.
Mediodía. Cope Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía Cope Ourense. Esta mañana pudimos disfrutar de una nueva jornada en el Centro Intergeneracional de la Ciudad Ourense, donde estaba la consejera de Política Social, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena Cope en Ourense, a quien le agradezco su presencia. Fabiola García, consejera de Política Social, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo fue ese encuentro en el Centro Intergeneracional?
Pues fue, la verdad, una maravilla, ¿no? Fue un placer para mí volver a visitar una vez más este centro de referencia nacional a la atención de las personas mayores y también de los más pequeños de Galicia, como es este gran centro intergeneracional que contamos en nuestra ciudad orense, un centro que es un espacio también de encuentro, ¿no?, entre niños y mayores, donde se mezcla pues la inocencia y también la experiencia y, por supuesto, la ilusión de todos los niños con la sabiduría que demuestran cada día y que le desprenden las personas mayores.
Es un modelo a seguir por parte de otras ciudades también, ¿no?, porque es un centro innovador cuando se puso en marcha el año pasado aquí en la ciudad de Orense, conselleira.
Es un centro innovador. Galicia cuenta con dos centros, uno aquí en Orense y otro en Arteixo, y la verdad es un modelo a seguir, porque es el camino en el que estamos trabajando desde la Junta de Galicia y un ejemplo también a exportar al resto de las comunidades. Hoy pude charlar con usuarios, pude estar con las personas mayores que estaban en el centro de día y pude participar en distintas actividades que estaban haciendo ya con los más pequeños, ¿no? Y solamente hay que verle la cara, ¿no?, y hablar con las personas mayores para decir que están felices, que se sienten en el centro intergeneracional como en su propia casa y que les da gusto hacer actividades con los más pequeñitos.
¿Qué le decían en general? ¿Que se sentían como en su propia casa? ¿Están satisfechos con la puesta en marcha de esta iniciativa, conselleira?
Están, las personas usuarias están muy contentas, la verdad es que ha hablado de maravilla, ¿no?, del personal que las atiende y que siempre llegan a trabajar las personas con ilusión y que ellas se sienten como en su propia casa y una gran familia para pasar pues un máximo de 8 horas al día, y la verdad es que tienen unos cuidados magníficos y unas inmejorables instalaciones.
Y a nuestros mayores les da mucha vitalidad, ¿no?, esa posibilidad de estar en un centro con los más pequeños. La visión de la tercera edad, de nuestros mayores, en esa vivencia en el mismo centro con los más pequeños de la casa.
Efectivamente, los niños desprenden, ¿no?, los que yo que soy madre, pues lo sé muy bien, que tengo un niño pequeño de 2 años, pues desprenden esa ilusión, esa energía. Y como muchas veces también hacen gamberradas, ¿no?, pues le producen pues esa satisfacción, ¿no?, a los mayores que están allí viendo las travesuras que los pequeños hacen. Incluso hay en algún caso en este centro intergeneracional en el que está el abuelo con la nieta.
Qué bonito, ¿no? Allí le puede contar sus cuentos, los cuentos que cuentan siempre los abuelos a los nietos, y podemos ver la posibilidad de que los niños también vean la figura de las personas mayores como son sus abuelos, como algo fantástico, ¿no? El poder compartir cada semana, cada día junto a ellos. Es una experiencia intergeneracional que debería trasladarse y conseguir a otras zonas del territorio nacional, ¿no?
Sin duda, lo que estamos trabajando desde la Junta de Galicia es crear recursos de conciliación, porque este centro intergeneracional es un recurso de conciliación, claro, para las familias de Galicia, donde pueden dejar a sus niños bien cuidados, pero también donde pueden dejar a sus mayores en las mejores instalaciones y con los mejores cuidados. Y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, crear recursos de conciliación, no solo en las ciudades de Galicia, sino también en el rural gallego, como estamos haciendo con las casas niño, que son pequeños, pues pequeñas escuelas infantiles para los más pequeñitos, y con las casas del mayor, que son pequeños centros de día en el rural de Galicia. Y lo más importante es que estamos trabajando ya para que las casas niño y las casas del mayor de un mismo ayuntamiento hagan actividades conjuntas.
Veo que comenzó el curso académico, que ya llevamos un mes prácticamente con mucha actividad también, ¿no?, en este 2019-2020.
El centro ya se está llenando, cada vez hay más usuarios que se animaron a vivir esta nueva experiencia y a tener esta nueva casa, que es en el centro intergeneracional, y la verdad es que da gusto ver la convivencia entre niños y mayores, que empezó con total normalidad el curso escolar y los niños llegaron pues cargados de ilusión después de pasar esos primeros días de lloros, ¿no?, que es habitual en cualquier escuela infantil, pero ya los personas mayores que están allí ya les ayudan a calmarlos contándole cuentos como estaban haciendo hoy.
Fabiola García, consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Safe Formación.
Helados Leivense, calle Concejo al lado Seguridad Social.
Derín por Encole.
Restaurante Hotel La Forsa en Luindra.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Restaurante Muñoz Chirlo, Celanova.
Todo Sourense.
Master Sander Eléctricos, Plaza de la Marina.
El Taller de Salo, Galerías Proife.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Ópticas Caldas.
Carpintería de PVC Pellao.
Carnicerías Milucho.
Restaurante Pazo de Canedo.
Neumáticos Kauner.
Becas Snack Bar Café en Zona Universitaria y Zona Vinos.
Gasocentro Castadón.
Viñas Clínica Dental, Polígono de San Cibrao.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
La 1:19, la verdad es que a mí me gustaría ir a los Montes de Ourense con quien nos acompaña hoy, con Alejandro Mínguez, para recoger setas, es divulgador micológico, da gusto, ¿verdad? A ti te encantan las setas y veo que tienes, mano para ello, Amelia.
Saque, mano no, tengo saque.
Yo tengo todo, saque
de comer, no saque de beber, saque de ñoñán. Me encantan las setas, sí.
Alejandro Mínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estás? Pues cuando queráis, no hay problema ninguno.
Hoy es un buen día,
para ir a... Hoy es un buen día, sí, está despejado, la verdad, y las jornadas previas han sido lluviosas, el campo está en estado óptimo para esta cuestión. Decías en uno de los refranes que no llueve... Yo cuando llueve estoy encantado. Y yo no puedo decirlo muchas veces porque rápidamente hay alguien al lado que dice, no, esto de la lluvia es un rollo, ¿no? Nada, que llueva, que si no, no hay setas.
Llevamos años malos.
Llevamos 3 años, por lo menos, malos. Tuvimos unos anteriores, el año 2013, 14 y 15, que fueron excelentes. Entonces, los que vinieron a posteriori, a lo mejor se agudizó más esa sensación de ser una mala temporada, porque las previas habían sido muy buenas. Pero sí, efectivamente, llevamos 3 malos y este yo creo que va a ser bueno.
¿Y por qué?
Pues mira, va a ser bueno por dos cuestiones fundamentales. Ya fue el verano bueno, setas rasa ahí todo el año, lógicamente en mayor cantidad y las de mayor calidad cuando empieza a llover en otoño, y desaparecen cuando empieza a helar fuerte en su gran mayoría, aunque aguanta alguna. Pero las setas lo que quieren es temperatura suave y humedad y agua. Hemos tenido un verano no muy caluroso, en contraste con otros veranos previos donde nos asábamos en Ourense y parte del extranjero, y además pues han caído tormentas, ha llovido, el sustrato estaba húmedo, por lo tanto ha permitido que en la época de mayor calor el ciclo de vida de las setas que no salían estuviese latente en el subsuelo, ¿no? Y ahora hemos llegado al mes de octubre donde ha llovido, porque hemos tenido años en los que no llovía en octubre, claro, muy malos para las setas. Este año ha llovido en octubre, la humedad, por lo tanto, es fantástica, tenemos una temperatura media suave, no hace frío extremo, por lo tanto, pues los montes ourensanos están repletitos de setas.
Ojo que no es oro todo lo que reluce, ¿eh?
Claro, los que saben de esto dicen que muchas veces tenemos que conocer primero a las que son malas, ¿no? Cierto es que en Ourense no hay muchas malas, pero claro, con que te lleves una al plato es suficiente. La manita faloides, que es la más peligrosa. Sí. Os puedo asegurar que todos los años hay ingresos hospitalarios por consumo de setas tóxicas. Todos los años, en Ourense. No estamos hablando de otras latitudes. En Ourense todos los años se producen ingresos hospitalarios por consumo de setas tóxicas. Y esto solo se produce por una cuestión, por falta de formación y de información. Las setas son unos seres vivos con unas características botánicas muy concretas que tenemos que conocer. No nos valen los dichos populares, tenemos que saber cómo se llaman y qué características tiene cada una de ellas. Por lo tanto, si las conocemos y no tenemos ninguna duda, no nos vamos a intoxicar. Pero en caso contrario, la falta de formación y de información provoca que sí, que haya ingresos hospitalarios. Es cierto que no muy graves. Yo recuerdo que el último caso grave con resultado fatal, yo creo que fue en la provincia de Ourense en el año 2002, si no me falla la memoria, en la zona de Monterrey. Pero que vaya, que diarreas, vómitos, fiebres, etcétera, todos los años.
Alejandro, con esto del cambio climático y sin el cambio climático, muchas veces escuchamos, es que se ha descubierto una nueva especie de insecto o ta, 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 ta. En esto de las setas
más,
también.
Más.
Digo, sí. Hay nuevos. Sí. Nuevos las especies son...
Yo me atrevería a decir que sabemos mucho más de insectos que de setas, desde luego. De setas sabemos muy poquito, muy poquito.
Por insecto, aquella cosa que tiene más de 4 patas, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Excepto el pulpo.
Mira, setas realmente tenemos clasificadas y catalogadas muy pocas. Todos los años aparecen nuevas especies y algunas que ya teníamos catalogadas, pues a veces cambian sus particularidades. Por esto del cambio climático también... aparecen en zonas como Ourense especies que no son de aquí, que son de zonas con otras características de suelo y de temperatura, y al revés. Entonces, los que seguimos un poco este mundo, sí que vemos que lo del cambio climático es verdad, porque aparecen cosas nuevas, distintas, aparecen deformadas, aparecen en una época en la que no deberían. Por lo tanto, eso, los ciclos de vida tradicionales que tenían los hongos y sus frutos, que son las setas, pues se están viendo condicionados claramente por esta falta de estaciones que parece que estábamos viviendo en los últimos años, ¿no? Donde el frío, el calor y las humedades ya no respetaban aquellas fechas del calendario, que hasta la fecha pues sí que funcionaban correctamente. Por lo tanto, te aseguro que sí, que se nota mucho y que es un mundo muy verde, aunque da mucho por investigar, y aparecerán y seguirán apareciendo, incluso en Ourense, ¿eh? Tenemos, uh-huh, incluso tenemos setas con nombres ourensanos, porque catalogar una seta, bueno, pues no es fácil, ¿eh? Tiene que haber una serie de pautas científicas, uh-huh, tiene que aparecer de forma pues repetida, lógicamente tiene que ser una seta que no esté ya catalogada anteriormente, con unas características diferentes. Pero, por ejemplo, en Allariz tenemos un clitocibe, el clitocibe alaricensis, ¿eh? Se le da el nombre de alaricensis precisamente por haber aparecido en Allariz, ¿no? Y no es un caso único, hay más casos. Y queda mucho por andar, ¿eh? Mucho.
Hablabas de Allariz, ¿podemos encontrar setas en toda la provincia o hay determinadas comarcas que tienen más especies, más clases?
En todas las comarcas de la provincia de Ourense podemos encontrar casi las mismas setas incluso. La composición del suelo es importante. En Ourense tenemos una beta calcárea de tierra más caliza, con un pH más elevado, que es la zona de Valdeorras, donde están las canteras y demás. Y ahí se da alguna especie de seta que no se da en otra zona, donde tenemos un suelo más ácido, con un pH más bajo, pero bueno, a grandes rasgos podríamos coger prácticamente lo mismo. Los hábitats más propicios pues son los de árboles que tienen especies autóctonas, castaños, carballos, pinos, pero bueno, encontramos setas debajo de los abedules también de interés culinario, y en hábitats más mixtos, en praderías. Ahora mismo, en los primeros compases de la temporada, los prados que están bien abonados y que tienen humedad, que están verdes, ahí aparecen por los champiñones, aparecen los marasmius, aparecen las macrolepiotas. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos distintos hábitats y en cada uno de ellos podemos ir seleccionando qué coger.
¿Y si me voy hasta el Penatravinca, allá arriba qué hay?
Pues a mayor altitud hace más frío y por lo tanto algunas especies se encogen un poquito, no quieren salir, pero sí, en 1500 metros podíamos encontrar Boletus con relativa facilidad, Cantarellus, el Cantarellus aguanta bastante bien el frío, Indum, incluso avanzada la temporada. Claro, luego ya si nieva, aunque salgan no lo vamos a ver, y van a salir y se van a congelar. Pero sí, a partir de 1500 metros incluso podríamos coger alguna cosita.
Y aparte de la trufa, ¿qué es lo más rico que podemos encontrar en Ourense?
La trufa en Ourense no la encontramos porque quiere precisamente una composición de suelo que aquí no tenemos.
Zamora por ahí sí, a lo mejor.
Quiere un pH, bueno, en Castilla, en la zona de Soria, Palencia, son zonas más ricas. Quiere un pH más alto y después necesita estar al lado de un árbol, en este caso normalmente de la encina, aunque también se podría dar en carballos, en robles, en los quercus se podía salir, pero en Galicia no sale porque fundamentalmente porque la composición del suelo no es la adecuada. Es la más valorada, es cierto, es una seta hipogea que sale debajo de la tierra, que hay que buscarla a través de perros y de cerdos adiestrados, y que, bueno, que con eso no tenemos, pero tenemos, yo siempre hablo de unas 20 setas que son buenos comestibles, más no, pero 20 sí que me atrevería a decir. Y no me atrevo a decir cuál, porque cada uno tiene sus gustos.
¿Qué platos?
Mira, en cuestión de platos, también hay que decir siempre que igual que no cocinamos las carnes igual, ¿vale? La carne de cerdo, la de pollo, la de ternera, etcétera, porque cada una tiene una textura distinta, un tiempo de cocción, un sabor. Pues con las setas pasa lo mismo. Cada seta tiene una dureza concreta, unas son más duras, otras son más suaves, unas son más dulces, otras son más saladas, unas tienen un aroma más determinado, pues a fruta, a distintos aromas que al final son los que tenemos que aprovechar para hacer los distintos platos. Por lo tanto, podemos hacer un revuelto, que es una cosa que está muy bien y es muy socorrida, pero realmente tendríamos que ir especializándonos un poquito en cada una de ellas. E igual que la macrolepiota porcera o cogordo, que hablábamos antes fuera de micrófono, que es una seta muy apreciada, muy conocida, es la que tiene más nombres populares, que es una cuestión también excepcional en estas latitudes, pues la podemos empanar y está fantástica, o podemos hacer una empanada con ella. Es muy difícil conservarla y realmente pues no gana aroma en la deshidratación como si ganan los boletus o los latarius. Tampoco ganan aroma, pero podemos cocinarlos porque son duros, tienen consistencia, podemos guisarlos. No todas las setas las podemos guisar. Algunas desaparecen. Pasado un tiempo de cocción, vemos que lo que hemos echado pues se habrá metido en el caldo de cocción porque la seta ha desaparecido. Entonces tenemos que ir poquito a poco, porque esto tampoco es fácil, perfilando para qué hacemos cada cosa.
Bueno, la próxima vez la prueba, por favor.
Claro, venga, no hay problema.
Tenemos que ir con él al Monterrey.
Eso está hecho.
Alejandro Mínguez, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
A vosotros.
A las 2:20 volvemos con la información provincial. Gracias por acompañarnos.